Vamos a leer la epístola de Judas. Dice así la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que escupen su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, hermanos, para los que llevan anotaciones, estaremos viendo los primeros dos versículos de esta carta de Judas y vamos a dividir nuestro texto en tres encabezados. En primer lugar, veremos el autor. Fíjense conmigo, por favor, en Judas, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. En segundo lugar, veremos los destinatarios. Sigue diciendo Judas, ¿a quién le escribe la carta? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y finalmente veremos en tercer lugar la salutación que Judas hace en el versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Así que vayamos de inmediato a nuestro primer encabezado. El autor de la epístola, Judas, el hermano de Santiago. Como la vasta mayoría de nuestra congregación conoce el trasfondo histórico de esta epístola, y para que aquellos que no lo conocen, les invitamos a escuchar los casetes que se han predicado sobre síntesis del Nuevo Testamento, o que vayan a la página de internet de nuestra iglesia, donde tenemos este material para los detalles. Pero como la vasta mayoría de nuestros hermanos conocen, esta epístola fue escrita por Judas, un hermano del Señor Jesucristo, que a su vez era hermano de Jacobo, es decir, el autor de la epístola de Santiago. Y de inmediato vemos cómo en el Nuevo Testamento hay un esquema que cuando se escribe una carta, primero se habla del autor. Por ejemplo, ustedes recuerdan las cartas de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, Pedro, Simón Pedro, etc. Vayan conmigo un momento a Hechos capítulo 15, para que vean un ejemplo de una epístola del Nuevo Testamento, es decir, de una misiva, de una carta que se envió en un momento crucial de la iglesia primitiva, cuando hubo un concilio llamado el Concilio en Jerusalén. Se reunieron en Hechos capítulo 15 y en el versículo 23 los apóstoles decidieron enviar una carta que no la tenemos al día de hoy, porque el Espíritu le plugo que esa no era parte de la revelación del canon bíblico. Pero fíjense cuál era el esquema de esa epístola. Hechos 15, versículo 23, dice, y escribir por conducto de ellos. Fíjense qué escribieron. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Esos son los autores de la epístola. ¿A quién le escriben ellos? A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Esos son los destinatarios. Y la salutación dice, salud. Y así vemos en el Nuevo Testamento que ese es el esquema que utilizan las cartas de esa época. Es decir, en ese tiempo se escribía primero un autor, luego escribía el destinatario y luego daba una salutación. Bueno, aquí tenemos como primera palabra en la epístola la palabra Judas, un nombre muy común en el tiempo de Israel. De hecho, la palabra Judas, para que se familiaricen más, en el hebreo es Judá, Judá. O sea, estamos diciendo que este nombre es el mismo nombre de uno de los hijos de Jacob, de la tribu de Judá, de donde salió en la carne nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino del linaje de David, que era de la tribu del león de Judá. Es decir, que ese nombre es el mismo en hebreo Judá, en griego Judas. Ahora, por causas de todos conocidas, el nombre de Judas ha sido anatema, ha sido maldito, ha sido separado después del evento de la crucifixión del Señor, cuando Judas Iscariote entrega al Señor Jesús. Noten ustedes, hermanos, que los nombres bíblicos son muy codiciados por los padres que tienen hijos. A cualquier niño quieren ponerle Pablo como el apóstol, Pedro como el apóstol. Es más, hermanos, aún a los perros de la casa le ponen Nerón, que fue un emperador, o Calígula. Pero nadie utiliza el nombre de Judas. ¿Por qué? Es por esa razón, porque como tiene el nombre de ese traidor, de Judas Iscariote, el nombre ha sido olvidado, ha sido puesto aparte en la historia. Sin embargo, sabemos que este autor, este Judas que está aquí, no es el traidor, no es el Iscariote, sino que por la providencia de Dios lo escribió un autor llamado Judas, que era un hermano del Señor. Pero hay un doble sentido en esta providencia divina. Es interesante que se llama Judas la epístola. Recuérdense que el título de las epístolas no es inspirado. La epístola se envía, luego al formar el canon de la escritura, personas posteriores, alrededor del siglo II, pusieron un encabezado en estas epístolas, en estos libros del Nuevo Testamento, para que los autores, para que los lectores identificaran más fácilmente estos libros. Entonces, en la providencia de Dios, la epístola de Santiago se le llama Santiago, porque ese es el autor. La epístola de Judas se le llama Judas, pero hay un doble sentido. Al entender, hermanos, que el tema que habla Judas aquí es de la apostasía, no podemos evitar nosotros pensar en Judas el apóstata, en Judas Iscariotes, Judas el traidor. Pero fíjense, hermanos, que este Judas no es uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Los discípulos, los doce discípulos, tenían dos personas llamadas Judas. Uno que era Judas Iscariotes y otro que era Judas, que también tenía por sobrenombre Tadeo. De ahí ustedes ven que es conocido un personaje que se llama Judas Tadeo, porque era el sobrenombre. Bueno, lo que estamos diciendo, hermanos, que el autor de Judas no es tampoco Judas Tadeo. ¿Cómo sabemos eso? Porque el autor aquí se excluye de los apóstoles. Él hace un comentario muy importante que nos da a entender que él no era de los apóstoles de Jesucristo. Noten en Judas, versículo 17. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, etcétera, etcétera. Pero noten cómo él dice, recuérdense, hermanos, dice él, lo que dijeron los apóstoles del Señor Jesucristo. Él no dice lo que dijimos nosotros, sino que él se excluye. Y eso muchos comentaristas opinan que es muy fuerte argumento para decir que él no era el apóstol Judas Tadeo. Pero hay otro argumento más interesante. Los autores bíblicos normalmente se identifican con su genealogía. O sea, si yo escribo una carta, yo tengo que poner mis apellidos. Yo tengo que decir de qué familia yo soy para que la gente me identifique. De hecho, a los niños de la congregación le pasa eso. Cuando un niño se encuentra con un adulto, le pregunta, ¿y tú de quién eres? Hay que saber de quién es el niño porque uno no lo identifica. Lo mismo pasa con los autores bíblicos. Por ejemplo, esta mañana el pastor Salvador hablaba del profeta Jonás. ¿Y qué dice? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Tenía que decir de quién era hijo. O si ustedes ven la profecía de Isaías, visión de Isaías, hijo de Amós. O las palabras de Jeremías, hijo de Isías. O palabra de Oseas, hijo de Beeri. Tienen que decir de quién es hijo. Lo interesante aquí es que este judío no dice su genealogía, sino que dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Él pudo haber dicho hijo de José o hijo de alguien, pero él dijo hermano de Jacobo. Lo interesante, hermanos, es que hay un solo Judas en toda la Escritura que es hermano de alguien que se llama Jacobo. Y este es el hijo, uno de los hermanos del Señor Jesucristo. No vamos a buscarlo por razones de tiempo, pero en Mateo 13:55, lo pueden anotar, Mateo 13:55 y en Marcos 6:3, está esta situación cuando cuestionan, ¿y quién es este Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, como diciendo, ¿esta es una persona que nosotros conocemos? ¿Quién dice él ser? El hijo de Dios. Pero nosotros sabemos quién es. Dice ese texto en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Menciona un Jacobo y un Judas. Es el único texto, aparte del de Marcos, que habla de una persona llamada Judas, que es hermano de alguien llamado Jacobo. Así que este Judas dice ser el hermano de Jacobo. Pero fíjense, él le está diciendo que es hermano de Jacobo con un propósito, y es que lo identifiquen. ¿Qué Jacobo le van a decir? Bueno, tendría que ser un Jacobo muy conocido, y precisamente este es Jacobo, que acabamos de leer en Hechos capítulo 15, que con los apóstoles escribieron esta carta para enviársela a los gentiles. Este Jacobo es el que aparece en el Concilio de Jerusalén y es el mismo autor de la Epístola de Santiago. O sea, para resumir esa parte, hermanos, ¿quién es el autor? Judas, el hermano de Jacobo, que también escribió la Epístola de Santiago. O sea, que las epístolas que tenemos en nuestro Nuevo Testamento, Santiago y Judas, no fueron escritas por apóstoles, sino por dos personas reconocidas por los apóstoles, que a su vez eran hermanos y eran hermanos del Señor Jesucristo. ¿Cómo eran que eran hermanos? Bueno, porque María tuvo a Jesucristo como su primogénito, pero luego tuvo otros hijos. La Iglesia Católica, defendiendo esta falsa doctrina de que María es siempre virgen, que ella tuvo a Jesucristo y no conoció más hombres, nunca conoció, no tuvo más hijos. Pero sin embargo, la palabra hermanos es bien reveladora. La palabra hermanos que utilizamos incluso en nuestro contexto es en griego la palabra adelfos, que significa de una, que proceden de un mismo vientre, de una misma matriz. Esa es la palabra hermanos que se utiliza aquí. En griego hay una palabra para hablar de primos, es como dicen los católicos. No, esos eran primos ellos, no hermanos, no. Eran hermanos y no hay ningún problema con eso. Recuerden, de hecho, cuando una mujer, según Lucas, se aparece en la multitud y levanta la voz y le dice al Señor Jesucristo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te alimentaron, los senos que mamaste. Y él dice, el Señor Jesucristo dice, no, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, Jacobo, el autor de Santiago, y Judas, el autor de esta epístola, que eran hermanos del Señor, estaban muy claros en que ellos no eran bienaventurados por haber sido hermanos de Jesús, ni por haberse criado en ese hogar, sino que ellos eran siervos del Señor Jesucristo. Noten conmigo en Santiago, unas páginas más atrás, después de Hebreos y antes de Primera de Pedro, cómo Santiago saluda de la misma manera. Vamos de Santiago luego a comparar con Judas. Santiago capítulo 1 dice: Santiago, es decir, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa es su salutación. Vamos a Judas nuevamente. ¿Qué dice Judas? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y aquí, hermanos, vemos una aplicación interesante. Por un lado, tenemos que Judas aprendió que los lazos familiares no lo hacían especial. Estos vínculos consanguíneos no le daban ningún privilegio. Él sabía que para él tener un privilegio debía ser siervo del Señor Jesucristo. Pero oigan qué cosa más interesante. Cuando Cristo está predicando y tiene a sus discípulos alrededor, los hermanos de él no estaban con ellos. Los hermanos del Señor Jesucristo se convirtieron cuando lo vieron resucitado. Dice Pablo en 1 Corintios que el Señor resucitado se apareció a los 12, se apareció a Jacobo, el hermano del Señor. Eso fue posterior. Y esto nos enseña, hermanos, otra aplicación puntual en este tema. Y es que al no creer estos hermanos de Jesucristo, imagínense cuántos de nosotros tenemos familiares que vienen a la iglesia, que escuchan el Evangelio y que no creen. Y nuestros amigos y conocidos entran al Evangelio, se convierten al Señor, y nuestra familia ahí 20 años oyendo el Evangelio y nada pasa. Esto nos enseña, hermanos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. La salvación es del Señor, pero no debemos desmayar. En el hogar donde estaba el Señor Jesucristo no hubo conversiones, sino hasta que Él fue crucificado y resucitó. Así que debemos tener esa nota de esperanza. Ahora bien, hermanos, noten que Judas escribe en tiempos de apostasía. Pablo había advertido 10 años antes de que Judas escribiera que vendría una apostasía. ¿Qué significa apostasía? Significa separación de la verdad. Había un tiempo, decía Pablo, cuando las personas no iban a amar la verdad, sino que se iban a amontonar a escuchar doctrinas del error. Dice Pablo, 10 años antes que Judas escribiera, en un momento en que Pablo ya había predicado el Evangelio por todos esos territorios, ya Pablo había hecho sus 3 viajes misioneros, partió de Corinto, habiendo escrito la epístola a los romanos, y llega a Mileto, en Asia Menor, al sur de Éfeso, y manda a buscar a los pastores de Éfeso. Y ahí con los pastores de Éfeso, él les dice estas palabras, que después de su partida, decía él, entrarían lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño, y que de entre ellos mismos, entre los mismos que estaban ahí con Pablo en Éfeso y en Mileto, decía él, se levantarán hombres perversos que arrastrarán a muchos de los discípulos. Eso dijo Pablo. Para el tiempo en que Judas escribe, es decir, para el año 68 después de Cristo, todos los apóstoles, excepto el apóstol Juan, todos habían muerto. Ya todos habían sido martirizados. Pedro había sido sacrificado. Pablo había sido muerto también por causa del Evangelio. Y en ese punto, probablemente, humanamente podríamos pensar que el Evangelio estaba vulnerable por todos los falsos maestros que ya sabían ellos, por las palabras del Espíritu Santo, que iban a entrar a la iglesia. Y en ese contexto es cuando Judas entonces escribe y hace este llamado a los creyentes a la confrontación de los falsos maestros y a la defensa de la fe verdadera, que contrasta el error mediante una vida de piedad. Noten Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él exhorta a estas personas a que contiendan, porque él, como ya leímos en la epístola, sabía y estaba diciendo que ya se estaban introduciendo, que lo que decía Pablo ya era una realidad. Personas encubiertas hablando y torciendo la verdad, siendo disolutos, diciendo que tú podías servir a Cristo, pero viviendo vidas que desagradaban completamente al Señor. Dice, desprecian el señorío. Tú puedes creer en Cristo, pero Él no es tu Señor. Ese tipo de herejías, etcétera, etcétera. Así que al ver este cuadro de apostasía, de falsos maestros, de herejes, de hombres perversos que tuercen las Escrituras, sería razonable para nosotros, al leer esta epístola, tener cierto terror, cierto temor. Ay, pero ¿y entonces? Cuidado. Y ahora fíjense, le doy el comercial gratis, surge este documento antiguo que supuestamente Judas Iscariotes escribió, hablando, hermanos, yo estoy loco por tener una escuela dominical para hablar de eso, después lo haremos en la providencia del Señor, pero créannos, hermanos, eso es un documento apócrifo, un documento completamente falso, que data de muchos años, del año 180 después de Cristo, pero es un documento que lo que dice es gnosticismo, enseñanza de los gnósticos. ¿Ustedes creen que Judas lo escribió? Miren cómo ustedes le pueden matar el gallo en la funda a una persona, sencillamente. Judas no lo escribió, eso es lo primero. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando Judas entrega al Señor Jesucristo? Que van y le pagan las 30 monedas de plata, que él la desprecia y dice, y fue y se ahorcó. A Judas no le dio tiempo a escribir nada, él se suicidó, su conciencia no le dio para eso. Él murió y punto, no fue Judas que escribió eso. Eso lo escribió un farsante, una fábula, y esa fábula fue conocida posteriormente en el año 180, 200 después de Cristo por la iglesia, y Orígenes y todos los padres de la iglesia que estaban en esa época vivos, ellos rechazaron esos documentos. Bueno, eso es una muestra, eso ahora parece eso como, ay, el cristianismo tiene que reevaluarse. Hermano, pero ¿qué cristianismo? Eso es ridículo pensar eso. Nosotros tenemos los documentos aquí de la palabra de Dios, ¿por qué vamos a temer con un documento? Es auténtico, auténtico significa que no fue que se lo inventaron, es un documento que sí, que existió, pero eso existió en la época de los gnósticos. O sea, eso no tiene nada, hermano, no se preocupen por eso. Pero fíjense qué raro. La gente más incrédula, que no cree en la Biblia, ah, yo creo en ese documento, fíjate, interesante. Y todo el Nuevo Testamento contradice ese documento que habla falsedades. Pero al ver ese cuadro, hermanos, cualquiera tiembla y dice, pero es verdad, ¿qué va a pasar con la iglesia? Pero peor, yo no sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí, que yo me pongo más nervioso de ahí. Yo pienso, cuando veo estos falsos maestros, ¿seré yo, Señor? O sea, cuidado si soy yo el falso maestro. Porque cuando Cristo iba a ser entregado, dice que estaban los discípulos en la última cena. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Y qué pensaron todos? Cada uno de ellos dice: Señor, ¿seré yo? Porque ustedes saben el pecado con el que usted está lidiando. Cuando aquí vamos a pasar lista, vamos a ver quién está en santidad, usted tiembla y dice: espérense, o sea, porque la conciencia delante de Dios nos acusa sabiendo que nosotros somos pecadores. Por eso necesitamos entonces, en ese contexto, una salutación como la que hizo Judas, que incluye palabras de aliento, seguridad para el creyente en Jesucristo en tiempos de apostasía. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: los destinatarios. ¿Quiénes dice Judas que son esos destinatarios? Dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas menciona tres características de los destinatarios de su carta. Recuerden, hermanos, que la carta no dice quiénes eran los principales recipientes de la carta. O sea, ¿a quién le envió la carta Judas? Pensando en quién él estaba, no lo sabemos. Como dicen algunos, es como una carta que se envía, pero el sobre lo extraviaron, no dice la dirección. Pero sí sabemos, hermanos, que en la época y en el contexto, muy probablemente Judas estaba escribiendo a judíos convertidos, por el contenido con el que él escribe, citando el Antiguo Testamento. Una persona que citara tanto el Antiguo Testamento, o sea, ese lector que lo viera, tenía que entenderlo. Y se presume que eran judíos convertidos. Pero lo más importante es que eran cristianos con estas características. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hay tres factores aquí de seguridad para el creyente. Hemos sido llamados por Dios, somos amados por el Dios y Padre, y somos continuamente guardados en Jesucristo. Así que vamos a analizar cada una de estas palabras de la salutación. En primer lugar, llamados. La palabra llamado viene del griego, aquí un adjetivo, como se le está llamando, kletos, que viene a su vez de una raíz llamada kaleo, que significa llamar, kaleo. No que fue que tú viniste, hermano, a la iglesia de motus propio. No que tú quisiste convertirte. Déjame yo evaluar, porque eso es evangélico, se ve interesante. No, sino que según la Escritura, tú fuiste llamado, a ti te llamaron del cielo, te buscaron de las tinieblas y te trajeron a la luz del Evangelio. Fuiste llamado y como eras un elegido de Dios, tú respondiste al llamado. Porque dice la Escritura que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. De hecho, es interesante, hermanos, que la palabra iglesia está compuesta también por esta misma terminología. Iglesia en griego es eclesía, ek, fuera de, eclesía viene de kaleo, llamar. Iglesia es los llamados fuera. Los llamados fuera. Así que la iglesia es una asamblea de personas convocadas por Dios mismo para adorarle a Él en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Y es por esto que en el Nuevo Testamento se insiste en designar, en nombrar a los creyentes que componen la iglesia como los llamados. Vamos a buscar, por favor, un texto muy importante. Primera carta de Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Fíjense cómo Pablo menciona la palabra llamados en varias ocasiones. Dice Pablo, llamado, él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 24. Vamos a leerlo desde el 22. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amado hermano, si eres una de estas piedras vivas que componen el edificio espiritual que es la iglesia, debes entender que tú eres parte de esta asamblea, de una congregación de hombres y mujeres que han sido convocados, que han sido llamados por Dios para adorarle y servirle a Él. Pero alguno me dirá quizá, pero ven acá, ¿cuándo fue que Dios me llamó? Porque yo no recuerdo haber escuchado una voz. Hermano, si eres miembro de la Iglesia de Cristo, debes comprender que fuiste convocado por Dios mismo para ser parte de esta asamblea, porque dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cristo mismo fue el que te llamó. ¿Y cuándo pasó eso? Bueno, dice Romanos, no tienen que buscarlo, ustedes conocen ese texto, pero en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando alguien predica el Evangelio, el contenido, o sea, la palabra del Señor, es la voz de Cristo. Según Pablo, es la voz de Cristo la que llama eficazmente a salvación cuando la palabra de Dios es proclamada por los predicadores del Evangelio. La implicación de este texto de Romanos 10 que hemos citado es que Cristo mismo habla proclamando cuando se está proclamando el Evangelio. El mismo Cristo que le dijo a Mateo, Mateo, sígueme, es el mismo que a ti te dijo algún día en esta iglesia o en otra iglesia, fulano, sígueme. Porque cuando alguien predica el Evangelio, tú estás escuchando la voz de Cristo. Por eso es que dice Lucas, que al que a vosotros oye, a mí me oye, dice el Señor, pero el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y esa es la misma idea que vemos también, no lo voy a buscar por falta de tiempo, pero en Efesios hay un texto muy interesante. En Efesios capítulo 2, versículo 17, dice que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. O sea, diciéndole Pablo esto a los Efesios. Efesios, Cristo vino y predicó las buenas nuevas a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca también, a los judíos. Pregunta, ¿y cuándo fue Cristo a Éfeso a predicarle a los Efesios? No fue. Hombres fieles fueron enviados y a través de la predicación muchos en Éfeso escucharon la voz de Cristo contenida en ese mensaje de salvación. Y al escuchar la voz de Cristo, creyeron. Al creer, invocaron el nombre del Señor. Y no solo fueron salvos ellos como individuos, sino que también Dios nos llamó para formar esta congregación, no esta, dice BCJ, yo digo la congregación universal, la iglesia de Cristo de todos los redimidos, los llamados, la asamblea de los que han sido debidamente convocados. Hermano, si eres miembro de la iglesia de Jesucristo, tú debes comprender que fuiste convocado, que fuiste llamado, fuiste invitado por Dios mismo para ser parte de esta asamblea, la Iglesia Universal de Cristo. Así que cuando la palabra de Cristo te fue predicada a ti, acuérdate cuando a ti te predicaron el Evangelio, Cristo mismo habló a tu corazón, Cristo con cuerdas de amor te trajo a su redil. De lo contrario, tú no hubieras venido, hubieras muerto en tus delitos y pecados, nunca hubieras venido. Y este concepto, hermano, de llamados, el llamado de Dios es muy amplio en la Escritura. Nosotros antes no conocíamos a Jesucristo, pero ahora dice 1 Corintios 1:9 que leímos, ya hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Antes vivíamos bajo maldición, ahora somos llamados a heredar bendición. Antes éramos esclavos del pecado, hemos sido llamados a libertad fuisteis llamados. Antes éramos enemigos, ahora hemos sido llamados a la paz. Antes éramos impíos, ahora hemos sido llamados a santidad. Antes vivíamos en este mundo sin esperanza y sin Dios. Ahora hemos sido llamados a una esperanza. antes nos estábamos dirigiendo hacia la condenación eterna en el infierno. Ahora hemos sido llamados a una gloria eterna. Todo esto y más, hermanos, está envuelto en el significado del llamado de Dios para salvación. Si Dios nos ha llamado a su gloria eterna, podemos estar seguros que el Señor nos verá en la gloria eterna. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios te llamó, tú vas a estar en el cielo. Ahora Judas, hermano, volviendo al texto, califica a sus destinatarios como los llamados y luego dice, nuestra versión Reina Valera, santificados en Dios Padre. Sin embargo, hermanos, la palabra original más fiel al texto es amados en Dios Padre. Y a veces hay diferencias en las traducciones, porque en griego se parece mucho la palabra amados y santificados. Pero no me voy a meter en eso ahora, pero realmente aquí la traducción más fiel es amados por Dios el Padre. Así que vamos a traducirlo y vamos a explicarlo de esa manera. Judas califica a sus destinatarios como llamados, amados de Dios o por Dios el Padre. Ahora, esa frase, yo me alegro que el hermano Alberich haya cantado estos himnos del amor de Dios, porque el amor es algo que es más fácil de experimentar que de explicar. Y yo no me siento en la capacidad, hermanos, de explicarles a ustedes el amor de Dios por nosotros. Pero podemos limitarnos a ver algún par de textos que nos dan esa idea de qué significa que somos amados por Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Capítulo 8 de Romanos, versículo 37, 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, ni los apóstatas, ni los falsos maestros, ni este tiempo turbulento te podrá separar del amor de Dios. Hemos sido llamados por Dios, quien nos ha amado y nos ha guardado en Jesucristo. Y esa es la tercera palabra que quiero ver. Vamos a Judas, versículo 1, dice a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y un tercer factor de seguridad que vemos aquí, aparte de ser llamados por Dios, de ser el objeto del amor de Dios, es que somos guardados en Jesucristo. Y la palabra guardado denota preservación, vigilar sobre algo. De hecho, noten que Judas la utiliza muchas veces. Judas 1 dice, guardados en Jesucristo. En el versículo 6 dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha Dios guardado a ellos bajo oscuridad en prisiones eternas. Como los ángeles no guardaron su dignidad, Dios los tiene a ellos guardados, pero en un castigo, en una condenación, en una prisión eterna. Versículo 13 dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada, la idea es la misma palabra, guardado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 21, conservaos, y la palabra ahí también es guardar, guardaos en el amor de Dios. Versículo 21, dice, conservaos en el amor de Dios, es la misma palabra guardar, guardaos en el amor de Dios. Y versículo 24, cuando dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Pero hay un texto que debemos ir a leerlo, porque yo quiero que lo diga el Señor mismo. Juan capítulo 10, versículo 27. Vamos a leer lo que dice el Señor con respecto a guardarnos. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, ahí está el llamado de Dios, y yo las conozco, ahí está esa relación de amor, y me siguen, ahí está nuestra respuesta al llamamiento, y yo les doy vida eterna, la salvación, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Dice él, mis ovejas oyen mi voz, nadie las arrebatará de mi mano. Dice, mi Padre tampoco se la pueden arrebatar a él, pero es del Padre o es de Cristo. Dice, yo y el Padre, uno somos, no importa. Estamos en las manos de Dios. Así que, hermanos, una vez que has sido verdaderamente tú reconciliado con Dios, Él no dejará que tú te vayas. Dios te guardará. No temas, no tenemos por qué temer en tiempos de apostasía. Hemos sido llamados, amados por Dios y guardados en Él. Pero veamos entonces en tercer lugar, y más brevemente, la salutación que Judas hace a sus lectores. Judas, en el versículo 2, la salutación que él le hace es, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. El saludo de Judas, hermanos, es mucho más que una cortesía para encabezar una carta. A veces usted le va a escribir una persona, a una persona incluso que le quiera hacer daño o un problema de negocio, y usted le pone, distinguido fulano, pero él no ha distinguido nada, pero usted le pone distinguido. Luego de un afectuoso saludo, ningún afectuoso, porque lo que pasa es que usted quiere que quede elegante, pero usted no siente nada. No, en la Biblia no pasa eso. Cada palabra que está aquí es inspirada por el Espíritu Santo. Y recuerden que si es inspirado por el Espíritu Santo, esta salutación es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es interesante que este saludo es único en el Nuevo Testamento, porque todos los saludos en el Nuevo Testamento de Pablo, excepto algunas cartas, él dice, gracia y paz. Excepto cuando Pablo en sus últimos años le escribe a Tito y a Timoteo y le añade un ingrediente a estos pastores en Éfeso y en Creta respectivamente, Timoteo y Tito, le dijo, gracia, misericordia y paz, misericordia. Y precisamente en estos tiempos de apostasía, el pueblo de Dios necesitará mucho de la misericordia de Dios. Así que Judas inicia diciendo, misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Pero antes de ver, voy a ser muy breve en cada uno de ellos, quiero explicar esta parte de o sean multiplicadas. La palabra multiplicada suena extraña porque estamos hablando de cosas abstractas. ¿Qué es la misericordia? ¿Cuántas tú tienes? Tres misericordias, yo tengo dos. No la puedes contar, es algo abstracto. Pero él está utilizando un término matemático. La palabra multiplicación es la que utilizamos para multiplicar. Es la misma palabra que utiliza Lucas en Hechos 6, cuando hubo un problema porque se multiplicaron los discípulos. Dice que al multiplicarse el número de los discípulos, las viudas de los judíos de la parte griega se quejaron contra las viudas de los judíos nativos porque decían las otras que eran desatendidas, y de ahí surge la necesidad de colocar diáconos en la iglesia. Dice cuando se multiplicó el número de discípulos. Bueno, esa es la misma palabra. En este caso, él está diciendo que Dios nos multiplique, nos sobreabunde estas gracias divinas, la misericordia, la paz y el amor. Pero es interesante que, y aquí para los profesores de griego, para que ustedes vean que uno va aprendiendo algo, es interesante, hermanos, que la frase está en una voz pasiva. ¿Y qué significa eso? Los que recuerdan en español, en las oraciones, pueden estar en voz activa o voz pasiva. Si estuviera en voz activa, estuviera diciendo, ustedes hermanos, multipliquen entre ustedes el amor, la misericordia, la paz, pero no es eso que dice. Es en voz pasiva, donde la acción recae sobre el sujeto, sobre nosotros. Dice que la misericordia, que el amor, que la paz, o sean multiplicadas
O sea que es Dios el autor de eso. No somos nosotros los que vamos a multiplicar eso aquí. Es Dios. Y está en un modo optativo, que significa que no es que Judas está diciendo una orden a Dios. Dios, multiplícale a ellos. No, lo que está diciendo es que quiera el Señor en este tiempo multiplicarnos a nosotros de estas gracias espirituales, la misericordia. Ya el pastor Salvador habló esta mañana de la misericordia, pero muy brevemente el creyente conoce la misericordia de Dios. La misericordia es esa manifestación externa de la compasión. La misericordia da por sentado que hay una necesidad en el otro. Tú ves que hay otro que está en necesidad y necesitas tú moverte. La compasión es lo que tú sientes. La misericordia es cuando tú haces misericordia, cuando tú obras en la misericordia. Dios es rico en misericordia y ha provisto salvación para los judíos y para los gentiles mediante la cruz de Cristo. Pero el cristiano conoce la misericordia de Dios porque nosotros éramos hijos de ira y ahora somos salvos por su misericordia. Paz. El creyente también conoce la paz. Dice Romanos 5:1 que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros antes estábamos en guerra contra Dios. Judas le pide para que en oración que Dios nos traiga además esa paz que el Señor Jesucristo prometió, no como el mundo la da, sino esa paz que el mundo no entiende y que dice Filipenses que sobrepasa todo entendimiento y que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que Dios nos da. Amor. El creyente conoce también el amor de Dios. Y en esta carta de Judas, el amor de Dios es aquel que sostiene al cristiano con gozo en el servicio mientras espera el regreso del Señor Jesucristo. Lean conmigo nuevamente Judas 1:21 de Judas. ¿Qué dice él? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice él, conservaos en el amor de Dios. Alguno dirá, bueno, pero ahí se ve como que somos nosotros, que tenemos que conservarnos en el amor de Dios. No es Dios que va a darlo, es que es una moneda de dos caras. Es como cuando Pablo le dice a los filipenses que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Dice, porque es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Son dos cosas. Nosotros nos conservamos en el amor de Dios, pero Dios también es el que debe hacer que esto sobreabunde por su misericordia. Y noten el contraste, que los falsos maestros son los que viven para sí mismos. En el versículo 16 dice que los falsos maestros no tienen ese amor. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Y en el versículo 18 dice que los apóstoles habían dicho que en los postreros tiempos habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Eso está en contraposición con lo que nosotros debemos andar en misericordia, en paz y amor que el Señor traiga a nuestra congregación. ¿Qué hemos visto, hermanos? Hemos visto en estos dos versículos el autor, Judas, el hermano de Jacobo, siervo de Jesucristo. Hemos visto que él llama a sus destinatarios o les menciona en su carta que ellos son los llamados por Dios. La voz de Cristo fue la que te llamó. Él le llama también amados en el Padre. Vimos que tú eres el objeto del amor de Dios y has sido guardado en Jesucristo. Dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mis manos. ¿Qué aplicaciones prácticas, hermanos, podemos ver nosotros de este texto? Bueno, en primer lugar, no hay por qué temer ante los tiempos de apostasía. Esa es la primera aplicación. Son dos aplicaciones que quiero dar muy brevemente. En primer lugar, no hay por qué temer ante los tiempos de apostasía. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Judas comienza su epístola dándonos esa seguridad a los lectores y también termina dándonos otra vez esa seguridad. Ya vimos aquí cómo Él nos da la seguridad diciéndonos llamados, amados, guardados, misericordia, paz y amor. Y fíjense cómo termina la epístola en el versículo 24, también dándonos esa seguridad. Dice Él, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, hemos sido llamados por Dios, hemos sido amados por Él, dándonos salvación en Jesucristo, nos mantiene protegidos, nos guarda en su Hijo amado, nuestro majestuoso y todopoderoso, obispo y pastor de nuestras almas, el Señor Jesucristo. La bendición de Dios está sobre nosotros, y si Él quiere, Él puede multiplicar esas bendiciones, teniendo misericordia de nosotros, permitiéndonos gozar la paz que el mundo nos da, experimentando cada día nosotros su amor, en la medida que nosotros también amamos a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. No hay por qué temer ante los tiempos de apostasía. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, hermano, si tú no eres un creyente, tienes mucho que temer. Si tú no estás seguro de que eres hoy día el objeto del amor de Dios, tú tienes mucho que temer, mucho. Te estás jugando con tu eternidad. Dice Judas que si tú no te arrepientes, tu condenación es segura. Está reservada en el infierno por haber despreciado el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Si tú que me escuchas en esta noche no estás seguro que de haber experimentado esa misericordia de Dios que acabamos de decir, esa paz de Dios, ese amor de Dios, yo te exhorto sinceramente, persona que estás aquí, que no estás segura, aún te llames mi hermano, si tú no estás seguro, yo te exhorto, no te juegues con la eternidad, arrepiéntete por haberte pasado tu vida pecando contra Dios. Yo te exhorto a que vengas a ser un esclavo de Jesucristo, un siervo de Dios. Si no estás seguro que eres un creyente, tienes mucho que temer, estás jugando con tu destino eterno. Asegúrate de aferrarte a Cristo por la fe. Pero si eres un creyente verdadero, no hay nada que temer, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En segundo lugar, hermanos, la última aplicación, y esto está muy en consonancia con el sermón de nuestro pastor Salvador Gómez en esta mañana. Debemos comunicar a nuestro prójimo las gracias espirituales que hemos recibido de Dios. Debemos comunicar a nuestro prójimo las gracias ministeriales o las gracias espirituales que hemos recibido de Dios. Judas pide que Dios nos multiplique misericordia, paz y amor. La pregunta es, ¿estamos nosotros dando de gracia lo que de gracia recibimos? ¿Somos nosotros misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso? ¿Qué dice Judas 1:22? Fíjense lo que él dice. Y esto es un texto muy importante, hermanos. Judas 1:22, por favor, léelo. A algunos que dudan, convencedlos. ¿Cuántos hermanos hay en la congregación que quizás están dudando? Convéncelo. Versículo 23. A otros que son incrédulos, salvad, arrebatándolos del fuego. Esos son inconversos que están aquí visitándolos. Predícale la palabra para que sean salvos. Y dice, y de otros, estos son los que están depravados, perdidos en sus pecados. Tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermano amado, al ver la apostasía, no te aires, como a mí me pasa muchas veces, contra el locutor que tú escuchas en la radio o en la televisión, que tú tienes el dilema, yo no sé si llamar a la emisora y echarle perlas a los cerdos, o si quedarme callado y ya que se condene, que se vaya al infierno, porque dice Judas que va a haber una condenación justa para toda esa gente. Tengamos misericordia de nuestro prójimo, con prudencia y sabiduría. Dice Romanos 5:1, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Estás tú predicando ese evangelio de la reconciliación para traer paz a Dios y los hombres, entre Dios y los hombres? En estos tiempos de apostasía, al aumentarse el mal, está profetizado por Jesucristo en Mateo capítulo 24, que en este tiempo, como el mal va a ser tan abundante, dice, el amor de muchos se enfriará. Yo te pregunto, ¿se ha enfriado ese amor? Pero si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿estamos manifestando nosotros ese amor a todo nuestro prójimo que nos rodea? ¿Estamos nosotros manifestando en nuestros contextos, en nuestros trabajos, en nuestra vida social, ese grato olor de Cristo alrededor nuestro? ¿Hemos puesto nuestra luz en el candelero para alumbrar y que todos vean la luz? ¿O por el contrario, tomamos el Evangelio y lo colocamos debajo de nuestra cama? No vaya a ser cosa que se enteren que yo soy cristiano. Cuidado, hermanos, velemos y seamos sobrios para que cuando el Señor venga, nos encuentre predicando el Evangelio. Lo cortés no quita lo valiente. Debemos confrontar a los falsos maestros. Debemos convencer a los que dudan. Debemos persuadir a los incrédulos y tener misericordia de los más abominables pecadores. Pero debemos hacerlo todo esto movido por la misericordia de Dios, en la paz de Jesucristo y en el amor de Dios. Seguid la paz, dice el autor de los Hebreos. Seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, para que continuemos glorificando a nuestro Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por permitirnos llegar hasta aquí, introducir esta carta tan sobria, Señor, cuando vemos lo que va a pasar en el destino final de esos que niegan tu nombre. Oh Señor, ten misericordia de los amados nuestros que están aquí sin Cristo. Mira que tenemos familiares, tenemos amigos, nuestros hijos, Señor, queremos que te conozcan también a ti, que ellos reciban ese regalo del Evangelio que tú nos has dado por gracia, por tu misericordia, por el puro afecto de tu voluntad. Queremos interceder, Señor, por cada uno de los que están aquí. Señor, no es casualidad que cada una de las personas que están hoy presentes, oyendo tu palabra, estén aquí hoy. ¿Por qué, Señor, han venido en esta noche? Posiblemente vienen con diferentes motivaciones humanas depravadas, pero tú, Señor, que eres el soberano, queremos que cambies a esas motivaciones, a esas personas, y aproveche, Señor, la palabra que ha sido predicada para que oigan la voz de Cristo, sean llamados por ti y se arrepientan y entren al reino de los cielos. Ayuda la incredulidad de nuestros hermanos también, Señor. Ayuda nuestra apatía y ayúdanos a despertar para esparcir ese olor grato a la cruz de Cristo, donde quiera que estemos. Ayúdanos, oh Señor, a glorificar tu nombre, a amarte más, a enmendar nuestras caídas, nuestras faltas, esperando en el glorioso retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en el cual te pedimos todas estas cosas. Gloria sean dadas a tu nombre, Señor, en Jesús. Amén.